cobertura total.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Una mujer de nacionalidad peruana fue baleada durante esta madrugada por dos desconocidos mientras cerraba su local comercial, hecho ocurrido en la comuna de Independencia. El servicio electoral proyectó que cerca del 85% del padrón participará de la segunda vuelta presidencial y anticipó que los primeros resultados se conocerían a eso de las 19 horas.
Si el comportamiento electoral se da de la misma manera, estaríamos teniendo un porcentaje de alrededor del 85% de participación electoral.
A poco más de 24 horas de los comicios, José Antonio Kast arremetió duramente contra el gobierno por sus 4 años de administración.
Lo más increíble es que este gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien. No tuvo pandemia, no tuvo un estallido y lo destruyó todo. Están acostumbrados a mentir.
El equipo de Janet Jara realizó un balance positivo de los últimos días de campaña, afirmando que pudieron ampliar la base de electorado de cara a mañana domingo.
Creemos que la campaña ha cumplido con ese objetivo de ampliar mucho más lo que era la base sustento de la candidata.
Ha logrado crecer, aumentar su apoyo ciudadano.
El Partido de la Gente sostuvo su primera reunión presencial con su líder Franco Parisi y los 14 diputados electos se enfocarán en el orden, el trabajo legislativo y reforzar la coordinación interna.
Yo voy a estar prioritariamente en Chile. Ya saben los diputados que fueron electos que sin el PDG y sin estar cohesionado el PDG no sirve de absolutamente nada a su cargo.
La falta de notificación formal del caso Manuel Monsalve generó una nueva polémica en torno a esta causa. El fiscal nacional evitó precisar lo acusado y dejó en suspenso la continuidad del persecutor Javier Armendáriz.
La notificación se tiene que hacer formalmente, eso es lo que corresponde.
Esta resolución se va a mantener vigente mientras Fiscal Nacional se lo disponga y particularmente mientras Fiscal Armendáriz se mantenga en su cargo.
El lunes la Corte Suprema realizará la votación para la nueva presidencia del Máximo Tribunal de Justicia, donde la ministra Gloria Ana Cevicic asoma como la primera mujer que podría llegar al cargo.
Después de todo, lo que me parecería lo más lógico, que se siguiera la tradición, que muy pocas veces se ha saltado. Me parece a mí que debe seguirse la tradición.
Pese al poco tiempo y a los serios cuestionamientos, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, todavía cree posible que se despache a ley el proyecto que pone fin al CAE y crea el financiamiento a la educación superior.
Si se espera votar o no durante el mes de enero va a depender mucho del Ejecutivo.
Yo no veo ninguna dificultad en que podamos efectivamente llegar a un acuerdo y en los tiempos que quedan poder despachar ese proyecto a ley.
Luego de la última reunión con Hacienda, la mesa del sector público espera la próxima semana que el Ejecutivo les dé noticias sobre el avance de las 40 horas para su sector.
Esperamos que haya una comprensión de que es necesario avanzar hacia esos números de horas semanales.
Y la derecha se ha dedicado a repetir que harán recortes, que han tratado a los trabajadores del sector público como parásitos.
El Ministerio de Salud descartó errores en el procuramiento y traslado de un órgano donado que se terminó perdiendo por la falta de transporte.
Nuestro procedimiento incluye la solicitud de traslados tanto a dispositivos aéreos privados como públicos. Y por lo tanto, de una u otra forma, el protocolo cumplió todos esos procedimientos.
Un operativo antidrogas desarrollado en La Legua, en la comuna de San Joaquín, dejó un carabinero baleado y al menos 21 personas detenidas.
Disparos, uno de los cuales impacta a un funcionario de carabineros que actualmente se encuentra hospitalizado fuera de riesgo vital.
La confusión de una funcionaria de gendarmería generó la libertad de un reo condenado desde la cárcel de Rancagua. Por el hecho, hay 5 funcionarios que se les abrió sumario.
Es un error inaceptable porque efectivamente la orden indica el cambio de medida cautelar que no da pie a haber cometido esta falta. Por eso se acepta que es una libertad mal otorgada.
Y en noticias que llegan desde el exterior, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que quiere mantener en secreto sus planes para con el petróleo venezolano después de que Washington incautara en el Caribe un buque que transportaba crudo del país caribeño. El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue trasladado a la cárcel de San Pedro en La Paz, donde debe cumplir 5 meses de detención preventiva por una investigación de corrupción. El candidato del Partido Nacional de Honduras, Nasri Asfura, pidió transmitir el escrutinio de las actas con inconsistencias para que no haya duda del resultado electoral. Y en el deporte, en conversación con BioBio Deportes, el expresidente del Tribunal de Penalidades de la NFP, Ángel Boto, aseguró que la petición de Unión Española y Deportes Iquique para evitar el descenso por secretaría no tiene sustento.
No hay ninguna fórmula de interpretación que pueda, en este caso, ayudar la tesis que estarían planteando estos clubes.
La selección de Argentina y Países Bajos juegan hoy la final del Mundial Junior Femenino de Hockey Césped, que se está disputando en el Parque Nacional Estadio Nacional.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Santander, enciende la llama que hay en ti. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl para esta Navidad. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos todos a Radiograma Matinal. Desde este momento y hasta las 9:00 a.m. vamos a estar revisando los principales hechos que han marcado la contingencia en nuestro país, pero también en el mundo. Saludamos a quienes nos escuchan, no solo en las 43 estaciones, sino también a través de la app de Radio Bio Bio en nuestro sitio web biobiochile.cl y también las plataformas en general que tiene la radio para que usted pueda sintonizarnos, pueda escucharnos y pueda estar atento a lo que está ocurriendo. Desde ya también los dejamos invitados para que usted interactúe con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestro número de WhatsApp, más 569-9200-7888. Ese es nuestro número de WhatsApp. Nos puede llamar al 800-810-810, que es nuestra línea completamente gratuita. Si hay algo que nos quiera describir, un hecho noticioso, algo que está pasando, también lo puede hacer a través de la línea telefónica. Desde este momento entonces vamos a partir de inmediato con la revisión de las noticias. Pero antes, claro, Santiago, ¿qué es lo que, cómo está despertando Santiago? Fíjese que actualmente el cielo está despejado, durante la mañana estará cubierto, variando a nublado, y en la tarde se deberá nublar o debería nublarse Santiago según la Dirección Meteorológica de Chile. Para hoy se espera una máxima de 25 grados, la temperatura actual en Santiago es de 12,1 grados. La humedad relativa del aire llega al 88%. En Valparaíso, Viña del Mar, Concón actualmente está despejado. Durante la mañana, eso sí, debería ingresar una especie de vaguada que estará cubierto y en la tarde pasará a estar nublado ocasionalmente con nubosidad parcial. La máxima para el borde costero, este balneario tan importante como es Viña del Mar, en la región de Valparaíso, la máxima se espera que llegue a los 19 grados. La temperatura en este momento en esa zona es de 12 y la humedad relativa del aire llega al 94%. Concepción actualmente está despejado, durante la mañana estará con algo de nubosidad, incluso se espera en el transcurso de la jornada chubascos aislados variando a nublado y en la tarde nubosidad parcial. La máxima para Concepción, el Gran Concepción, será de 17 grados, actualmente tienen 15 grados y la humedad relativa del aire llega al 88%. ¿Qué se espera para la zona norte del país? La costa desde la región de Arica y Parinacota estarán con escasa nubosidad matinal entre ya lo decíamos, Arica, Parinacota, hasta Antofagasta. Sin embargo, la región de Atacama amanecerá cubierto y luego por la tarde cielos despejados. En interior y cordillera estarán sin nubes, como es costumbre, solo se destaca el viento, que podría llegar, según la Dirección Meteorológica de Chile, hasta los 60 kilómetros por hora. Las temperaturas estarán en la zona norte de Chile entre los 23 y 24 grados, en el caso de Antofagasta llegará a los 22 grados, en Copiapó 27. La zona central entre las regiones de Coquimbo y O'Higgins, nubes tanto en sector costero como interior por la tarde, además se registrarán vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Las temperaturas estarán cerca de las, en el caso de La Serena y Coquimbo, 23 grados, 24 grados en Rancagua, Chillán 21. De hecho, entre el Maule y la región del Biobío estarán con abundante nubosidad y chubascos débiles en horas de la mañana. Lo más intenso sería en la ciudad de Los Ángeles. El sector de cordillera presentará abundante nubosidad con chubascos desde la región de Valparaíso al sur, con vientos que podrían llegar hasta los 50 kilómetros por hora. La zona sur-sur austral, es decir, desde la región de la Araucanía y los ríos, se esperan cielos cubiertos con precipitaciones de variada intensidad concentradas en sectores interiores y cordillera. En los sectores de la costa serán precipitaciones débiles y no estarán presentes durante toda la jornada. En la región de los lagos y Aysén, hasta Aysén, cielos mayormente cubiertos y chubascos durante todo el día. Cabe señalar que en Balmaceda hasta Chile Chico no tendrán precipitaciones y el cielo estará parcialmente nublado. Magallanes, por su parte, presentará nubes y chubascos, pero lo más importante es el viento, que podría llegar hasta los 100 kilómetros por hora, tanto en Punta Arenas como también en Porvenir. La zona insular chilena, Rapa Nui, espera cielos nublados, ocasionalmente con nubosidad parcial, con chubascos también aislados. El archipiélago de Juan Fernández se presentará con cielo cubierto y llovizna, variando a nubosidad parcial por la tarde. Por otro lado, la isla Rey Jorge, en el territorio antártico, presentará cielos cubiertos, nevadas, neblinas y viento de hasta 80 kilómetros por hora.
6 de la mañana, 12 minutos.
Y una mujer de nacionalidad peruana fue baleada durante esta madrugada. Esto ocurrió en la comuna de Independencia. ¿Cómo ocurrió el hecho? ¿Cuál fue la dinámica? Dos desconocidos, mientras ella estaba cerrando su local comercial, le dispararon. La comerciante recibió 5 disparos y se encuentra en este momento internada y fuera de riesgo vital, un real milagro. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles que ya está recorriendo las calles de la región metropolitana. Benjamín Guerrero, buenos días.
Buenos días, claro, porque la Fiscalía Metropolitana ECO y también la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones indagan un homicidio frustrado registrado durante la madrugada en la comuna de Independencia, luego de que, tú lo decías, Néstor, una comerciante fuera baleada mientras cerraba su local comercial en la intersección de las calles Colón con Echazarreta. De acuerdo a los primeros antecedentes, la víctima es una ciudadana peruana de alrededor de 35 años, en situación migratoria regular en nuestro país y avecindada hace ya bastantes años. Según la información preliminar que ha logrado recabar la Fiscalía y también la Brigada de Homicidios, al momento de este ataque se encontraba sola y fue abordada por dos sujetos que llegan hasta este lugar a bordo de un scooter. El fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Esteban Silva, explicó que, según la evidencia balística levantada en el sitio del suceso, la mujer recibió al menos 5 disparos. Pese a la violencia de este ataque, fue trasladada a un recinto asistencial donde se mantiene fuera de riesgo vital. El persecutor además detalló que, de acuerdo a las primeras diligencias, no se observan intentos de robo ni amenazas previas en el momento de este hecho. Es por eso que los agresores se habrían acercado directamente para dispararle, lo que refuerza, dijo el fiscal, la hipótesis de un ataque dirigido.
No, vinieron directamente a atacarla, no pareciera que hubiera intención de acercarse a ella como para robarla, sino que más bien se acercaron para dispararle directamente.
Claro, parte de lo que decía también el fiscal es que este sector ya registra episodios similares. El mismo local habría sido atacado de forma parecida en 2024, antecedentes que por ahora forman parte de esta investigación para determinar si existe algún vínculo entre ambos hechos y también establecer un posible patrón delictual. En el lugar trabaja la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, apoyada por peritos del Laboratorio de Criminalística, recopilando testimonios, revisando cámaras de seguridad del entorno y también levantando información que permite identificar a estos responsables y esclarecer el móvil de este ataque. Diligencias que por ahora continuarán durante las próximas horas. Bio Bio, la radio.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Hola, buenos días, Radio Bio Bio. Javier Almendra por acá, camino Melipilla, dirección Santiago. En estos momentos el tránsito está pero 100% expedito. Muy buenos días, Bio Bio, la radio.
Seis de la mañana, 15 minutos.
Continuamos con la revisión de información porque de cara al balotaje de mañana, las autoridades detallaron el despliegue en materia de seguridad, transporte y logística para toda la jornada.
De cara a la segunda vuelta presidencial, autoridades del CERVEL, Transportes y las Fuerzas Armadas detallaron el operativo destinado para la jornada. Son más de 3.100 los locales que ya están bajo custodia de las Fuerzas Armadas. En la región metropolitana en particular, se desplegarán 6.500 efectivos. Para este proceso se mantendrán los números de mesa y los locales de votación de la primera vuelta. El voto también es obligatorio con multas superiores a los 100.000 pesos de no concurrir. Desde el CERVEL estiman que al existir una sola papeleta, cada votación tomará cerca de un minuto, con resultados disponibles desde las 19 horas. La presidenta del Consejo Directivo, Pamela Figueroa, proyectó una participación cercana al 85%.
Si el comportamiento electoral se da de la misma manera, estaríamos teniendo un porcentaje de alrededor del 85% de participación electoral.
En transportes, el gobierno anunció que el Metro de Santiago abrirá a partir de las 7 de la mañana y que la red de buses operará reforzada con además casi 3.000 servicios gratuitos a nivel nacional. En dicha jornada, el presidente Gabriel Boric seguirá el conteo desde La Moneda y se comunicará públicamente con la persona electa una vez conocidos los resultados.
La información está primero en Radio Brama. 6 de la mañana, 17 minutos.
José Antonio Kast entró en una nueva disputa con el Ejecutivo al asegurar que este gobierno no tuvo grandes dificultades y aún así lo destruyó todo. La Moneda lo emplazó a respetar la presidencia de la República y a transparentar los aspectos inconclusos de sus propuestas de programa.
A solo días de la elección y siguiendo con su estrategia de enfrentarse con el Palacio de la Moneda, José Antonio Kast siguió en el clivaje de continuidad y cambio. A lo largo de la candidatura, pese a las críticas que emitió contra Janet Jara, el abanderado siempre apuntó a ella como la candidata del actual gobierno y buscó mostrarse a él como la alternativa de el cambio. Es por eso que en su última actividad de campaña en la región de la Araucanía, el abanderado no perdió el tiempo y volvió a apuntar sus dardos hacia el Ejecutivo, al asegurar que tuvieron la oportunidad de realizar cambios, pero lo destruyeron todo. Algo a lo que respondió la ministra vocera Camila Vallejo, quien lo llamó al respeto.
Lo más increíble es que este gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien, y lo destruyó todo.
Más allá de lo que ha dicho el candidato de que Chile se cae a pedazos, y es una falta de respeto para el país.
A solo horas de la elección, el balance en la derecha es positivo. No solamente valoran que haya una unidad desde amarillos hasta el Partido Nacional Libertario, sino que aseguran que la derecha está cuadrada tras José Antonio Kast, un líder que aseguran está maduro para llegar al Palacio de la Moneda.
6 de la mañana, 18 minutos.
Y el comando de Janet Jara hizo un balance positivo de la campaña, afirmando que la ayudó a ampliar la base electoral de cara a la segunda vuelta. Lo anterior, pese a que dentro del oficialismo hubo quienes acusaron un desorden en el relato de la campaña.
El jueves por la tarde, la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, dio por finalizado el periodo de campaña de cara a la segunda vuelta, El ambiente en la coalición que la respalda, eso sí, no es de optimismo. La mayoría de las encuestas de opinión dan por ganador a José Antonio Kast, que mantiene una clara ventaja en intención de voto para este balotaje. Pese a ello, en el comando de Jara optaron por hacer un balance positivo respecto al desempeño que ha tenido su campaña durante las últimas semanas. El senador Daniel Núñez, coordinador del Comité Estratégico del Comando, afirmó que la campaña logró una amplitud no solo a nivel político, sino que también social.
No solo política, con este apoyo inédito que va desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio y el Partido Comunista, sino que además también con un apoyo social muy amplio.
Pese a la postura del comando, en la interna del oficialismo hubo quienes manifestaron críticas, apuntando a que la campaña se habría activado de manera tardía y que, en momentos, mostró señales de desorden interno.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:20 a.m.
El Partido de la Gente cerró su primer encuentro presencial entre la directiva, Franco Parisi, y los diputados electos, una cita clave para ordenar el trabajo legislativo y reforzar la cohesión de la bancada.
El Partido de la Gente cerró su primer encuentro presencial entre la directiva nacional, Franco Parisi, y los 14 diputados electos, una reunión que se realizó tras dos coordinaciones previas de manera telemática. La instancia tuvo como objetivo ordenar el inicio del ciclo legislativo, especialmente considerando que varios de los futuros parlamentarios debutarán en la Cámara Baja. Tras la reunión, Franco Parisi puso el foco en la cohesión interna. Señaló que el partido aprendió de lo ocurrido en el periodo anterior, cuando la bancada electa en 2021 terminó desarmándose. En esa línea afirmó que su plan es mantenerse en Chile y coordinarse de forma permanente con los diputados, con reuniones regulares para evitar que se repita la dispersión.
Los planes es quedarme acá y nosotros hemos aprendido de los errores que cometimos. Un solo dato: de los diputados que se fueron, ninguno salió reelecto, excepto uno. Nuestros diputados electos saben que sí o sí el futuro de ellos en la Cámara se escribe con PDG.
Con la reunión cerrada, el PDG dio por iniciado su ciclo parlamentario, apostando a coordinación, cohesión y aprendizaje del pasado.
Información precisa y plural. Radiograma.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lidl.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lidl.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lidl.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis. Por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lidl.cl/información. Líder.
Seis de la mañana, 6:22 a.m.
El caso Monsalve sigue generando polémica. El ex subsecretario acusó la falta de notificación sobre el cierre de la etapa investigativa por parte de la Fiscalía. Desde el Ministerio Público evitaron precisar si la defensa fue formalmente notificada y dejaron en suspenso la continuidad del persecutor Javier Armendáriz al terminar este su periodo como fiscal regional.
Con la objeción del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de no haber sido notificado del cierre de la investigación en su contra, el fiscal nacional Ángel Valencia evitó confirmar si la defensa fue informada de manera deferente, recalcando que la ley solo exige notificar formalmente al tribunal. Señaló que las actuaciones procesales rigen a partir del momento en que se cumplen formalmente, pero no aclaró si eso ocurrió en este caso, manteniendo la duda planteada por Monsalve. En paralelo, Valencia dejó en suspenso la continuidad del fiscal regional a cargo, Javier Armendáriz, cuyo periodo como jefe del Ministerio Público de la Fiscalía Centro Norte concluye en abril de 2026. Indicó que la designación seguirá vigente mientras Armendáriz se mantenga en el cargo, dejando abierta la posibilidad de un relevo más adelante.
Cuando tomamos conocimiento de esos hechos, en virtud de atribuciones que me confiere la ley orgánica, dispuse que fuese el fiscal regional Javier Armendáriz quien directamente asumiera esa investigación y luego la persecución de los delitos que pudieran establecerse. Esa resolución se va a mantener vigente mientras el fiscal nacional se lo disponga y particularmente mientras el fiscal Armendáriz se mantenga en su cargo.
La defensora nacional Verónica Encina reafirmó que la notificación del cierre debe realizarse por los canales formales y aseguró que hasta ahora no existe comunicación oficial, por lo que el plazo legal de 10 días aún no se inicia.
Noticias con independencia. Radiograma.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
6 de la mañana, 24 minutos.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseguró no ver ningún problema en que se pueda llegar a un acuerdo con la oposición para convertir en ley, a término del mes de enero, el proyecto que pone fin al CAE y crea el nuevo financiamiento para la educación superior.
El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sangüesa, ha condicionado la votación en general en enero del proyecto que pone fin al CAE y crea el financiamiento de la educación superior a la presentación de una propuesta con cambios sustantivos por parte del gobierno. Gustavo Sangüesa dice que en la medida en que exista una indicación sustitutiva acordada, se puede votar en general el mes de enero.
Si se espera votar o no durante el mes de enero va a depender mucho del Ejecutivo. Tal como está el proyecto no tiene viabilidad. Nosotros esperamos que efectivamente durante enero el Ejecutivo se allane y presente una nueva propuesta.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dice que la comisión ya se acerca a la votación en general para abrir el plazo de indicaciones y que perfectamente dentro de los plazos legislativos que hay puede haber un acuerdo para que se convierta en ley.
Espacio para construir acuerdos existen siempre que miremos bien los propósitos de la norma, es el ánimo con el cual se está conversando y yo no veo ninguna dificultad en que podamos efectivamente llegar a un acuerdo y en los tiempos que quedan poder despachar ese proyecto a ley.
Hasta el momento la Comisión de Educación del Senado no tiene citados invitados puntuales e incluso solo estaría tratando como primer punto de tabla la discusión general del proyecto al mediodía del próximo miércoles 17 de diciembre, el último día legislativo del año.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6 de la mañana, 26 minutos.
Junto con acusar nulo apoyo del gobierno en materia de seguridad, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció la instalación de cámaras de vigilancia al interior de liceos emblemáticos de la comuna.
Lo anterior tras la seguidilla de hechos de violencia ocurridos en los recintos educacionales que ha generado un clima de inseguridad y agresiones al plantel por parte de los denominados overoles blancos. Para hacer frente a este problema, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció la instalación de cámaras de vigilancia al interior de los liceos emblemáticos de la comuna, lo que provocó una serie de reacciones.
Pero de parte del Ejecutivo hasta ahora no ha habido un solo apoyo concreto, cero. Porque vamos a dejar instalar cámaras de televigilancia dentro de al menos tres de los establecimientos emblemáticos.
Consultado el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, desdramatizó el uso de este tipo de tecnologías que ya cuenta, dijo, con una normativa que regula su implementación en contextos escolares.
El uso de cámaras de seguridad al interior de establecimientos educacionales tiene regulaciones y naturalmente lo que debemos hacer es resguardar primero que el uso de esa tecnología no se disponga en espacios privados.
Desde el gobierno aprovecharon la instancia para emplazar al Congreso a acelerar el debate y aprobación de la ley de convivencia escolar que entrega herramientas para hacer frente a la violencia escolar. La iniciativa gubernamental se aprobó recientemente por unanimidad en la Comisión de Hacienda y pasará a sala para ser despachada en segundo trámite constitucional.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
6 de la mañana, 28 minutos.
En una nueva jornada de reuniones entre el gobierno y la mesa del sector público, este viernes se abordó la aún pendiente implementación de las 40 horas para el sector, una propuesta que el Ejecutivo se comprometió a entregar el lunes cuando arranque formalmente la negociación.
Los temas en tabla fueron varios: renovación de contratos, honorarios, teletrabajo y el avance de las 40 horas. Además del ajuste salarial del 2% real sobre el IPC, la implementación de las 40 horas a su sector, un compromiso pendiente del gobierno, es algo que los tiene preocupados a los funcionarios ante un eventual gobierno de José Antonio Kast. Gabriela Farías, encargada de las secretarías del sector público, señaló que esta implementación requerirá de mucha claridad considerando los distintos servicios y sus necesidades. En la antesala de la discusión legislativa, el diputado Udi, miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Henry Leal, volvió a argumentar que la ley de presupuesto no contempló el reajuste que están solicitando los trabajadores, mientras que el diputado Frente Amplista, Andrés Giordano, habló de no perder el terreno ganado.
No hay recursos disponibles en la ley de presupuesto. Eso no alcanza para nada. Un reajuste del 2% es cerca de 2.000 millones de dólares. Vamos a tener que seguirnos endeudando.
La derecha se ha dedicado a repetir que harán recortes, que han tratado a los trabajadores del sector público como parásitos. Entonces lo correcto es que el gobierno dé certeza.
Hay una preocupación porque casi sus equipos han sido explícitos, señalan desde la mesa, en que se pretende reducir el Estado de distintas maneras, hablando incluso de la reducción de personal.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
6:29
El Ministerio de Salud descartó errores en el procuramiento de órganos de una menor ocurrido en Talcahuano, que terminó con la pérdida del órgano del hígado, fíjese, por la falta de una aeronave para ser trasladado a Santiago.
El pasado miércoles se realizó el procuramiento en el Hospital Las Higueras de Talcahuano. La donante fue una pequeña de tan solo 5 años que se encontraba con muerte cerebral en ese recinto asistencial. Si bien 2 personas pudieron salvar su vida gracias a la donación, el hígado se perdió por falta de una aeronave para trasladarlo a Santiago. A 48 horas de lo ocurrido, el Ministerio de Salud descartó errores. El coordinador nacional de trasplante del MINSAL, José Luis Rojas, señaló que tenían un avión para el día siguiente, pero los tiempos eran acotados. Aseguró además que cumplieron con el protocolo.
Nuestro procedimiento incluye la solicitud de traslados tanto a establecimientos, a dispositivos aéreos privados como públicos. Y por lo tanto, de una u otra forma, el protocolo cumplió todos esos procedimientos.
El Ministerio de Salud anunció el inicio de un sumario para dar mayor transparencia al caso. Mientras tanto, la pequeña de 2 años seguirá esperando por un trasplante de hígado, luego que la falta de una aeronave impidiera que el órgano llegara a Santiago.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
6:31
La confusión de una funcionaria de gendarmería, sí, la confusión, entre comillas, de esta funcionaria de gendarmería generó la libertad de un reo desde la cárcel de Rancagua. La gendarme habría malinterpretado una orden del tribunal, dejando a un condenado a 5 años y un día en la calle.
El hecho ocurrió el 9 de diciembre, pero se conoció públicamente 3 días después, cuando ya existía una orden de recaptura. El liberado es David Marín Celis, condenado a 5 años y un día por narcotráfico, y quien debía iniciar el cumplimiento efectivo de su pena. Sin embargo, una funcionaria del área de registro interpretó erróneamente la instrucción enviada por el tribunal. El cúmplase la condena fue interpretado como un déjese en libertad. El documento fue enviado al registro regional, donde tampoco se detectó la falla y el delincuente salió en libertad. Según Gendarmería, la funcionaria estaba sola en la oficina debido a la falta de personal y bajo una fuerte carga laboral. La subdirectora operativa María Angélica Aguirre calificó el hecho como inaceptable y confirmó que 5 funcionarios fueron sancionados de inmediato, entre ellos 3 oficiales y 2 suboficiales, con la apertura de un sumario interno.
Que efectivamente la orden indica el cambio de medida cautelar, que no da pie a haber cometido esta falta. Por eso se acepta que es una libertad mal otorgada.
El caso reabre el debate sobre los protocolos internos de gendarmería y las fallas estructurales en el sistema penitenciario.
6:33
En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó la prisión preventiva del estudiante que atacó con un cuchillo a su profesor en la Universidad Federico Santa María.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso dejó sin efecto la prisión preventiva en contra de Ángelo Miranda Espinosa, estudiante universitario imputado por el delito de homicidio frustrado en contra de un profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María. En una decisión unánime, la segunda sala del tribunal, integrada por las ministras Carolina Figueroa, Nancy Bluch y el abogado Felipe Caballero, acogió el recurso de apelación presentado por la defensa del estudiante. Cristian Canifrou, abogado experto en materia penal, analizó el caso y avaló la decisión del tribunal de alzada, proyectando incluso una condena en libertad para Miranda Espinosa.
Sí o sí estamos frente a una pena que la podría cumplir en libertad, motivo por el cual se transforma en desproporcionada la prisión preventiva, porque si al final del camino tenemos una condena por el delito de homicidio frustrado, considerando objetivamente que tiene irreprochable conducta anterior, que ha colaborado con la investigación y además que hay un antecedente psiquiátrico, entonces y ajustada a derecho la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Por su parte, la Fiscalía solicitó una audiencia para discutir la nueva cautelares, mientras que la causa sigue en etapa investigativa y con diligencias en curso. Finalmente, la resolución de la Corte implica que el estudiante enfrentará la investigación en libertad, sujeto a las cautelares que determine el juzgado de garantía. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 34 minutos.
Mire, vamos a hacer una pequeña pausa, muy muy breve. Al regreso vamos a estar con una mirada sobre el deporte. Están pasando cosas, se recuerda que está el Mundial Junior Femenino de Hockey Césped. ¿Qué es lo que va a pasar hoy día? Se lo vamos a contar al regreso. Y después, una completa mirada de los principales hechos internacionales.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, tienes tu financiamiento preferido. Obtén tu crédito hipotecario BCI con hasta el 90% de financiamiento y con hasta 30 años de plazo. Además, conoce los mejores proyectos inmobiliarios en bci.cl. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Bio Bio, la radio.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica Bio Bio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica Bio Bio y fue la mejor opción.
Clínica Bio Bio, especialistas en darte confianza.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Bio Bio Deportes.
6 de la mañana, 36 minutos.
En conversación con Bio Bio Deportes, el ex presidente del Tribunal de Penalidades de la NFP, Ángel Boto, aseguró que la intención de los clubes Unión Española y Deportes Iquique de evitar por secretaría el descenso a la primera B de la temporada 2026 no tiene sustento, dice él, jurídico, ni en las bases ni en el reglamento de la competición. En otros deportes, la selección de Argentina y Países Bajos juegan hoy la final del Mundial Junior Femenino de Hockey Césped, que se disputa acá en Chile. El partido está programado para las 19 horas con 15 minutos en el Centro Deportivo Claudia Schuller del Parque Estadio Nacional. Felipe Espina con los detalles.
En conversación con Bio Bio Deportes, el expresidente del Tribunal de Penalidades de la ANFP, Ángel Boto, echó por tierra el reclamo de Unión Española y Deportes Iquique para evitar, por una interpretación del reglamento de fútbol chileno, el descenso de ambos clubes a la primera B. Boto aseguró que las intenciones de hispanos e iquiqueños no tienen sustento.
Hago mi interpretación a partir de la normativa que he podido estudiar y llego a la conclusión, ¿no es cierto?, de que no hay ninguna fórmula de interpretación que pueda, en este caso, ayudar la tesis que estarían planteando estos clubes.
En temas relacionados al Consejo y luego de dos jornadas de reuniones, los presidentes de los clubes de Primera A y Primera B aprobaron las bases para ambos torneos. Una de las modificaciones en la división de honor del fútbol chileno tiene que ver con la regla de obligatoriedad de sumar 1.980 minutos de un jugador sub-21. Para 2026, si bien la norma mantiene el espíritu original, tiene algunas modificaciones que explica el presidente de Cruzados, Juan Tagle.
Se aprobó que sean jugadores de año 2005. También se reguló la situación de jugadores que o clubes que cumplieron los minutos con jugadores seleccionados, pero que en realidad no estaban siendo considerados en sus equipos. Entonces se le estableció un mínimo de número de convocatorias a esos jugadores seleccionados para que sean considerados cumpliendo minutos. Ya no hay jugadores que cumplen el doble minuto, que también hacía más complejo.
En el fútbol internacional, en medio de los malos resultados y las críticas para el equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, el Sevilla arriesga la suspensión de su estadio, el Ramón Sánchez Pizjuán, por al menos un mes con cierre total, luego de los incidentes ocurridos en los últimos minutos del partido ante el Betis. El entrenador del cuadro de Nervión, Matías Almeida, deslizó cierta animadversión de la liga en su contra y lo comparó con el momento del descenso de River Plate durante la temporada 2011.
El tiempo que se está viviendo es un tiempo muy parecido al que yo viví en la época de River, cuando el equipo lo llevaban prácticamente al descenso. No da nada a favor. Todo lo que hace está mal. Y desde ese lugar veo similitudes, pero no las confirmo.
El Sevilla disputa mañana domingo desde las 10 de la mañana su partido correspondiente a la fecha 16 de la Liga como local ante Real Oviedo. En otros deportes, hoy desde las 19:15 horas se disputa en el Parque Estadio Nacional la final del Mundial Junior Femenino de Hockey Césped. El partido, que se jugará en el Centro Deportivo Claudia Schuller del recinto Ñuñoino, enfrentará a las selecciones de Argentina y Países Bajos.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
6 de la mañana, 40 minutos.
Estados Unidos levantó las sanciones financieras impuestas al juez brasileño Alexandre de Moraes por ser el instructor del caso del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, aliado de Donald Trump. El nombre del magistrado no apareció en el registro de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense. El levantamiento de sanciones llega después de los últimos acercamientos entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. También coincide con la aprobación el miércoles de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de Brasil que busca reducir la condena al expresidente ultraderechista, un gesto que fue aplaudido por el gobierno estadounidense. Estados Unidos revocó de esta forma en julio el visado de Moraes y le impuso sanciones financieras después de que este ordenara una serie de medidas cautelares a Bolsonaro durante el juicio por el intento de golpe de Estado. Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, lamentó la decisión de Estados Unidos, pero evitó criticar directamente a Trump y afirmó que era el deber del mandatario defender los intereses estratégicos de Estados Unidos. Y este país, Estados Unidos me refiero, anunció el fin del programa migratorio humanitario de reunificación familiar para naciones de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, así como para sus familiares inmediatos, argumentando abuso de estas protecciones. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el fin del llamado Family Reunific para estos siete países. De esta forma, inmigrantes amparados con este beneficio deberán abandonar Estados Unidos a mediados de enero si carecen de alguna otra alternativa legal para quedarse en el país del norte. La administración Trump indicó que estos programas fueron utilizados de manera indebida, permitiendo que personas poco verificadas eludieran el proceso tradicional para obtener esa protección migratoria. Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, regresará un esquema caso por caso, como lo establece el Congreso, según el comunicado. Explicó que si el beneficio de un inmigrante aún no ha vencido al 14 de enero próximo, terminará igual en esa fecha. El director del FBI, él se llama Kash Patel, se reunió en privado con el principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, durante las pasadas negociaciones en Miami para discutir la propuesta del plan paz impulsado por el presidente Donald Trump, lo que ha generado inquietudes en círculos diplomáticos y políticos europeos, según informó el Washington Post. La embajadora ucraniana en Estados Unidos, Olga Stafinavich, confirmó que la reunión tuvo lugar, aunque solo se habló de temas relacionados con la seguridad nacional, mientras que fuentes del FBI indicaron que los temas también incluyeron asuntos como la lucha contra la corrupción de alto nivel en Ucrania. En el último mes, Umerov, jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, viajó a Miami hasta en tres ocasiones para reunirse con el enviado especial estadounidense Esteban Witkoff y discutir el borrador del plan de paz que pondría fin al conflicto con Rusia. Durante su estancia en Estados Unidos, Umerov habría conversado también con funcionarios del FBI, lo que generó alarma entre funcionarios europeos que especularon que el propósito de este encuentro. Por ahora, el FBI indicó que cualquier sugerencia de que el encuentro es preocupante o inapropiado es sin sentido. El Kremlin se mostró dispuesto a aceptar una retirada de las tropas rusas y ucranianas de toda la zona del Donbass, donde la seguridad correspondería a las fuerzas de la Guardia Nacional rusa. Es muy posible que allí no haya directamente tropas, ni rusas ni ucranianas. Sí, pero habrá Guardia Nacional, nuestra policía, todo lo necesario para garantizar el orden público, dijo Kuri Uskov, asesor de políticas internacionales del Kremlin, en una declaración al diario Kommersant durante una visita en Turkmenistán. Con todo, subrayó que solo habrá un alto al fuego después de la retirada de las tropas ucranianas. La desmilitarización del Donbass es una de las opciones que baraja Estados Unidos con el fin de convencer a Kiev que renuncie al 20% que aún controla en la región de Donetsk. A su vez, con respecto de las propuestas del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de convocar a un referéndum sobre el futuro de Donbass, Uskov aseguró que el Donbass es ruso, lo que fue plasmado en la Constitución rusa el 2022 tras la anexión de cuatro regiones ucranianas. Desde Kiev nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Catalina Gómez.
Ucrania ha dejado claro desde hace días que los principales desencuentros en el marco de la propuesta presentada por Estados Unidos para poner fin a la guerra son el Donbass y las garantías de seguridad que requiere Kiev para prevenir una nueva invasión en el futuro. En cuanto al Donbass, es bien sabido que Moscú pide la totalidad de las provincias de Luhansk y de Donetsk, incluso parte del territorio que no ha ganado por la vía militar, algo que Ucrania dice que es inaceptable. El presidente Volodymyr Zelensky fue más allá y especificó cuáles eran las alternativas que presentaba Washington. Ucrania retiraría sus tropas de ese territorio que todavía controla, que pasaría a ser una zona de libre comercio. Sin embargo, según Zelensky, no es justo que Rusia tenga que retirarse y no queda claro quién la controlaría y quién garantizaría que Rusia no tome el control de esta zona en el futuro. Propone como alternativa que se recurra a estrategias de otras guerras, en que ejércitos se mueven kilómetros hacia atrás para formar una franja de seguridad cuya protección sea garantizada por terceros. Pero más allá de cuál sea la alternativa, va quedando claro que con el pasar de los días Ucrania terminará por ceder el control parcial de esa parte del territorio, como ya lo planteaba días atrás el canciller alemán, que aseguraba que Ucrania tendría que ceder tierras. La pregunta ahora es bajo qué figura podrá hacerlo sin realizar referéndum y cómo será recibido por la población. Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde Kiev, en Ucrania.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
Y en Estados Unidos aumenta la temperatura. Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron nuevas fotos relacionadas con el caso del pederasta Jeffrey Epstein, en las que aparece el presidente Donald Trump rodeado de mujeres. Entre las 19 imágenes publicadas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja, destacan las de Trump posando junto a 6 mujeres, en las que se les ha tapado el rostro para proteger su identidad. Otra del mandatario hablando con una mujer junto a Epstein y otra sentado junto a otra mujer. Además del mandatario, en el archivo también aparece el expresidente Bill Clinton o el magnate Bill Gates, junto al ex príncipe Andrés, a quien su hermano, el rey Carlos III del Reino Unido, le despojó de los títulos a raíz de su vinculación con el caso. El Congreso aprobó el pasado 18 de noviembre una ley para hacer público todos los archivos relacionados con el caso Epstein, que no estén clasificados. La Casa Blanca acusó a los demócratas de la Cámara de Representantes de estar publicando fotos seleccionadas para intentar crear una falsa narrativa que afecte al presidente Donald Trump. El engaño de los demócratas contra el presidente Trump ha sido desmentido en repetidas ocasiones y la administración Trump ha hecho más por las víctimas de Epstein que los demócratas. Al pedir repetidamente transparencia, publicar miles de páginas de documentos y solicitar más investigaciones sobre los amigos demócratas de Epstein, declaró Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca. Fíjese que Trump anunció, tras mantener una llamada con los líderes de Tailandia y de Camboya, que ambos países han acordado detener todos los disparos, poniendo fin a la nueva escalada del conflicto entre estos dos países. El mandatario explicó en su red social que mantuvo una buena conversación con el primer ministro tailandés Anutin Charniwirakul y el primer ministro de Camboya Hun Manet sobre el muy desafortunado resurgimiento de este conflicto. Han acordado detener todos los disparos a partir de esta noche y regresar al acuerdo de paz que firmaron en octubre pasado en Kuala Lumpur con la mediación de Trump y de Malasia, detalló la Casa Blanca. Donald Trump dijo que los combates resurgieron por una bomba que mató e hirió a numerosos soldados tailandeses. Según el mandatario estadounidense, fue un accidente, pero Tailandia respondió con mucha fuerza. Los dos países asiáticos mantienen una histórica disputa por la soberanía de varios territorios situados en la frontera, cartográficas por Francia en 1907, cuando Camboya formaba parte de Indochina francesa. Desde el pasado domingo, los ejércitos de Tailandia y Camboya se han enfrentado en varios puntos de sus alrededor de 820 kilómetros de frontera, lo que ha dejado cerca de una treintena de fallecidos y cientos de miles de desplazados a ambos lados de esta división. Donald Trump medio del conflicto el pasado mes de julio y en octubre presidió en Kuala Lumpur la firma de los acuerdos de paz entre Tailandia y Camboya. Las autoridades iraníes confirmaron la detención de la Premio Nobel de la Paz Narjeh Mohammadi junto con otras activistas durante una ceremonia en memoria de Khrushchev Alicordi, un abogado de derechos humanos hallado muerto la semana pasada en su oficina. Este arresto temporal se llevó a cabo por orden de la fiscalía y se debió a la expresión de consignas que violaban las normas, declaró el gobernador de Mashhad, Hassan Hosseini, citado por el diario Khorasan. Hosseini explicó que el Consejo de Seguridad de la ciudad había coordinado previamente la presencia de estas personas en el funeral de Alicordi, celebrado en una mezquita en Mashhad, bajo el compromiso de llevar a cabo el evento en un ambiente tranquilo. Sin embargo, aseguró que un grupo no respetó este ambiente y comenzó a corear lemas fuera de la mezquita. Por ello, la fiscalía intervino y detuvo a Mohammadi y a otras personas para evitar problemas mayores y con el fin de proteger a los propios detenidos. La Confederación General Italiana del Trabajo, el principal sindicato del país, salió a la calle con manifestaciones en las principales ciudades de ese país para protestar contra los presupuestos del gobierno de Giorgia Meloni en una jornada de huelga que ha impactado desigualmente. El secretario general de la CGIL, Mauricio Landini, encabezó las manifestaciones en la ciudad de Florencia, donde habló de gran participación en un país que pide un cambio de rumbo. La CGIL estimó que más de 500.000 de personas participaron en aproximadamente 50 manifestaciones organizadas en Italia, donde el porcentaje de adhesión a las protestas fue del 68%, siempre según las cifras que entregan los sindicatos. Sin embargo, este porcentaje contrasta con las cifras sectoriales ofrecidas por el gobierno de Meloni, que por ejemplo calcularon en un 8,2% la adhesión de los empleados públicos a la huelga, o solo un 3,86% en el caso del sector educativo, una de las más bajas registradas en los últimos 3 años, según informó el Ministerio de Educación. Y el presidente Donald Trump anunció un acuerdo sobre semiconductores que será firmado con Japón, Australia, Singapur y Corea del Sur bajo el nombre de Iniciativa Pax Sicilia, mediante una declaración que busca impulsar una política económica centrada en la inteligencia artificial. La iniciativa tiene como objetivo unir a las naciones que albergan a las empresas tecnológicas más avanzadas para liberar el potencial económico de la inteligencia artificial, considerando activos estratégicos compartidos con la computación, el silicio, los minerales y la energía, según un comunicado del Departamento de Estado. La cumbre que se celebró en Washington contó además con la participación de Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, Canadá y un representante de la Unión Europea. Paola Ariza nos va a entregar más detalles. Ella es corresponsal de Radio Francia Internacional.
El término Pax Silica viene del latín que significa paz y silicio, estratégico para el desarrollo de inteligencia artificial, del cual China es potencia y tiene dominio total de la cadena de suministro. Con este pacto, Donald Trump pretende competir con China y se ha aliado con Japón, Corea del Sur, Singapur, Australia e Israel, también preocupados por la influencia del gigante asiático en la materia. Según Jacob Helberg, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, este tratado garantiza que dichos países tengan acceso confiable a los insumos y la infraestructura que determinan la competitividad de la IA. A pesar del contrapeso que Washington quiere generar frente a China, Trump anunció esta semana que permitirá la exportación al gigante asiático de los chips avanzados de inteligencia artificial de NVIDIA, revirtiendo una decisión de su predecesor Joe Biden que expresaba preocupación por la seguridad nacional.
Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana.
Una coalición de 19 estados encabezada por California presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump por la política de cobrar $100,000 por cada nuevo visado H-1B que solicitan los empleados extranjeros para trabajar en Estados Unidos. El importe para este visado constituye una clara violación de la ley porque impone una tarifa exorbitante que excede los límites autorizados por el Congreso y es contraria a la intención del Congreso al establecer el programa H-1B. Elude los procedimientos reglamentarios requeridos y excede la autoridad otorgada en el Poder Ejecutivo bajo la Ley de Procesamiento Administrativo. Esto lo dijo en un comunicado del fiscal general de California, él se llama Rob Bonta. Esta cantidad de dinero que debe asumir los trabajadores para justamente trabajar en Estados Unidos crea cargas de trabajo innecesarias y legales para los empleadores públicos de California y otros proveedores de servicios vitales, lo que agrava la escasez de mano de obra en sectores claves, dijo la autoridad en el comunicado. Fíjese que el presidente ruso Vladimir Putin dio la orden de tomar en los próximos meses el norte de la región de Donetsk, la zona más militarizada en toda Ucrania, lo que avecina la batalla más cruenta de toda la guerra. En caso de que las negociaciones no lleguen a buen puerto, Moscú quiere convencer al mundo de que la conquista del Donbass es un hecho consumado. En particular, el Kremlin tiene en el punto de mira a Sloviansk, donde comenzó el conflicto ucraniano el 12 de abril del 2014, cuando un grupo de militares rusos tomó una comisaría local de esa ciudad de la región de Donetsk. Y el Partido Socialista Español, que integra la mayoría del gobierno, admitió que no ha estado a la altura de las mujeres que han denunciado acoso sexual por parte de exasesores de la presidencia y después de que se haya conocido otro caso de la misma índole de otros dirigentes de esa colectividad. La secretaria de la organización del Partido Socialista, Rebeca Torró, agradeció la valentía de estas mujeres que se han atrevido a denunciar estos comportamientos y han roto el silencio, subrayando que ese valor que han tenido merece una respuesta. También aseguró que la conducta del ex asesor presidencial Paco Salazar supone una falta muy grave, prevista en los estatutos federales, contraria al código ético y de conducta del partido, lo que impediría su regreso automático como militante si lo solicitara. Salazar fue hombre de confianza del presidente Pedro Sánchez y su hombre volvió a sonar, la semana pasada después de que el medio digital, el diario.es, publicara que las denuncias contra él que dos militantes socialistas presentaron hace 5 meses en el canal interno del partido habían desaparecido del sistema, algo que la formación achacó a un error informático. En el caso de Antonio Hernández, que fue la mano derecha de Salazar en la presidencia, el partido ha decidido abrirle un expediente informativo como posible conocedor del comportamiento de su superior y por no haber actuado con el fin de recabar información y esclarecer los presuntos hechos. La justicia rusa condenó en ausencia a penas de entre 3,5 y 15 años de cárcel a 9 fiscales y jueces de la Corte Penal Internacional, entre ellos el costarricense Sergio Gerardo Ugalde Godínez y la peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza. En particular, el Tribunal Ucraniano de Moscú dictó una pena de 15 años de prisión contra el fiscal Karim Khan, en el punto de mira de la justicia rusa desde marzo de 2023, cuando la Corte Penal Internacional dictó una orden de arresto por crímenes de guerra en Ucrania contra el presidente ruso Vladimir Putin. Además de Khan, la Corte rusa condenó también a la actual presidenta de la Corte, la jueza Tomoko Akane, al expresidente Piotr Hofmansky y también a otros jueces como Ugalde Godínez e Ibáñez Carranza. Según explicó el Comité de Instrucción de Rusia, Moscú acusa a los jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional, entre otros, de iniciar un proceso de persecución penal que incluye su detención de representantes de un Estado extranjero que disponen de inmunidad internacional. El relator especial sobre derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett, denunció un deterioro drástico de los derechos humanos en ese país. Llegó a la conclusión de que las violaciones de los mismos son crímenes de lesa humanidad en el caso de las mujeres y reprochó la resignación de algunas potencias sobre esta situación. La crisis en Afganistán debe despertar nuestra conciencia y es vital que mantengamos a Afganistán firmemente en la agenda internacional y nos comprometemos a una acción sostenida y basada en principios, instó en la inauguración de la conferencia Heart Youth 2025 titulada Promoviendo la rendición de cuentas para mujeres de Afganistán. Desde el 2021, cuando regresaron al poder, los talibanes han emitido numerosas órdenes que privan a las mujeres y niñas de sus derechos.